mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Carlo Long, de Igra, posizione di Igra.
Tu hai una cosa más difícil que he conseguido en mi vida.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly along with others.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres. Olé.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí tirando a fallar. Para empezar, con actualidad rabiosa, porque acaba de terminar el segundo partido de una de las semifinales de la Liga Endesa en el Palau Blaugrana. Ha ganado el Barcelona 76-70 a un Tecniconta Zaragoza que ha llegado a estar 12 puntos arriba en la primera mitad. Finalmente, el mayor nivel defensivo y de dureza del Barcelona en la segunda parte ha hecho que Tecniconta, que ha bajado bastante los porcentajes, pues no haya podido dar la sorpresa. Aguantó en el partido lo mejor que pudo hasta el final, pero finalmente el Barcelona ha impuesto la lógica y se pone 2-0 en la eliminatoria semifinal de Liga Endesa después de haber ganado muy fácilmente el primer partido. Hoy, desde luego, los de Zaragoza dieron la cara y de muy buena manera. 2-0 también está la otra semifinal, con el Real Madrid siendo hasta el momento muy superior a Valencia Basket. Rotundamente superior en el primer partido. Ayer, un poco historia parecida a la que acaba de ocurrir en el Palau Blaugrana. Buen inicio de Valencia Basket, aunque es verdad que el Madrid en el descanso ya tenía el partido controlado y en el tercero sentenciado. O sea que la resistencia valenciana fue inferior a la que hoy ha sido la maña. Analizaremos, evidentemente, en el programa estos playoffs de la Liga Endesa, que parece que van encaminados un año más, no el año pasado, pero ni el anterior, pero a recuperar, ¿no?, las finales Madrid-Barça clásicas. Y es que es verdad que este año la sensación que ha dado es que estaban, tanto Madrid como Barcelona, un escalón por encima del resto. Pero tenemos que hablar, y hoy vamos a empezar por ahí, de NBA, porque estamos a un partido probablemente de tener campeón, y probablemente, valga la redundancia, nadie habría imaginado que los Toronto Raptors podían llevarse el anillo al inicio de temporada, y lo tienen muy cerquita. 3-1 están ganando la serie final después de ganar dos partidos seguidos en Oakland ante unos Golden State Warriors en los que el nombre clave está fuera de onda ahora mismo. Es Kevin Durant, no ha jugado ni un solo partido hasta el momento en la final. Da la sensación, por las informaciones que llegan, de que podría estar disponible para el siguiente partido, que se va a jugar en algo más de 24 horas, la madrugada del lunes al martes en España, a las 3 de la mañana, pero no hay ni mucho menos confirmación oficial de que eso vaya a ser así. Si juega Durant, todo lo cambia; si no, parece que Toronto es favorito, porque además juega en casa. Vamos a pasar por Canadá y os vamos a contar el ambiente que hay. Es una afición muy particular, no es la típica afición NBA, es una afición que en algunas cosas es más europea, la de Toronto y la de Canadá en general, que está volcada con el fenómeno de los Raptors. Y también vamos a hablar de otra afición volcada, porque vamos a hablar de Bilbao Basket, con un protagonista de lujo, Javi Salgado, un histórico de la Liga Endesa, del baloncesto nacional, que ha tenido que volver a Bilbao a jugar el LEP para rescatar a su equipo, con el que descendió el año pasado, y volver a ascenderlo a la Liga Endesa. De todo eso vamos a hablar en el programa de hoy. Son las 11 y 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Estamos en directo y esto es
Tirando a Fallar.
Vamos a comenzar mientras se termina de aclarar y recogerse todo en zona mixta en Barcelona y se tranquiliza todo y hacemos un análisis más reposado de lo que ha pasado en la Liga Endesa. Hoy vamos a comenzar con la NBA, porque evidentemente tenemos a un equipo como son los Toronto Raptors, con además amplia representación española, a un pasito solo ya de ganar el anillo de la NBA. Y precisamente me voy a ir hasta la ciudad de Toronto, porque claro, tenemos a nuestro hombre Emilio Caballero en el centro neurálgico del baloncesto mundial ahora mismo. Emilio Caballero, buenas noches.
Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa si abres la ventana? ¿Qué ves? ¿Qué ciudad estás viendo si abres la ventana?
Pues veo una ciudad. De hecho, ahora mismo desde mi ventana vivo en un edificio alto, una planta 24, y solo ves banderas de los Raptors. Banderas de Canadá, banderas de los Raptors, y por la calle todo el mundo con ataviados con la camiseta de los Raptors, todos los bares y restaurantes con pantallas gigantes preparadas para lo que se viene el lunes por la noche.
Viene el partido de todos los tiempos para Toronto Raptors, claro. Es jugarse un anillo en casa, ¿no? Y además, teniendo red, porque claro, si perdiera a Toronto ese, perdiera luego en campo de Golden State, el séptimo sería un auténtico drama, pero es que ahora mismo Toronto tiene red, es decir, es el partido de la vida para ellos.
Claro, son 24 años de la franquicia desde el 95, pues es el partido de sus vidas, pues para la gente de aquí de Toronto, y es que tú has dicho algo muy importante, es que incluso si hacen un mal partido, porque realmente tienen que jugar mal para perder, y pierden, tienen un colchón de dos partidos más.
Sí, sí. Bueno, vamos a seguir recopilando a gente de nuestro Sanedrín particular, John Vázquez, también en Estados Unidos, bueno, en este caso en Estados Unidos, no en Canadá. John, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Estaba a punto de cometer un atentado diplomático. Los canadienses no les hubiera gustado mucho
cuidado,
esto, pero bueno.
Cuidado que por la frontera del sur hay mucha marejada también.
Bueno, cuéntame, John, ¿qué estás viendo? ¿Qué se está viviendo en Estados Unidos con esta rebelión canadiense?
Bueno, hay una cosa curiosa. Yo, para mí, esto ha sido, evidentemente, por la novedad de los Raptors y por otros factores, es una de las series más llamativos, al menos de los últimos años, no es el típico Cleveland Golden State, o sea, ha roto un poco la monotonía. Sin embargo, las cifras de audiencia de espectadores parece que muestra que tampoco hay tanto interés. Parece que ha habido 4 millones de espectadores en directo en el momento del partido. Ahora, claro, hay que tener en cuenta que en este país mucho se ve a través de opciones de descargar en la nube lo que he grabado la noche anterior, o uh-huh. sea, lo que llaman time shifting en los medios de televisión y que la gente lo ve a destiempo, ¿no? Pero realmente yo creo que sigue siendo una serie de esas finales muy interesantes a nivel mediático. La gente evidentemente está descubriendo nuevos, entre comillas, nuevos valores, aparte de Kawhi Leonard, gente como de banquillo como Nick Van Vliet, Nick Powell, tenemos a nuestro Serge Ibaka y Marc Gasol, que están en primer lugar también. Pero quisiera destacar una cosa, y creo que lo leí el otro día y me llamó mucho la atención. Mucho se habla del MVP, evidentemente MVP, del más valioso, el mejor jugador, etcétera, etcétera. Pero creo que, al igual que los Oscars, hay que crear una segunda categoría de esto que ahora se llama, que lo que antiguamente se llama...
¿Cómo sois los de San Antonio con tal de no darle un premio a Kawhi Leonard? ¿Cómo sois? De verdad, qué resentidos estáis, ¿eh? De verdad, ¿eh? A ver qué te vas a inventar. Oye, no. Para no darle el premio a Kawhi, a ver.
No. Kawhi se lo ha merecido, y Sapo, y Boina, y todo lo demás. Pero, de esto de que con lo que antiguamente en los Oscars se llamaba actor secundario, ahora se llama actor de reparto, el mejor actor de reparto, creo que es muy meritorio, precisamente porque todos creo que estamos de acuerdo que lo que ha destacado Pascal Siakam en el primer partido, lo que destacó Boogie Cousins en el segundo partido, Curry, Kawhi Leonard, lo mismo tal. Pero sin ello, si nos analizamos un poco, los actores secundarios o los jugadores que están un poco entre bastidores, pero en la cancha a la vez, como Marc Gasol, como Serge Ibaka, como Klay Thompson, como otra serie de jugadores, creo que sin esos partidos tan destacados que tuvieron esos jugadores, no sería capaz de realizarlo sin estos jugadores secundarios. Y simplemente pongo un ejemplo. Una de las jugadas que más se ha analizado y se ha hablado son esta jugada que es un poco una pantalla que hacen, por ejemplo, Golden State está defendiendo, entra Kawhi Leonard, en eso está, sube Marc Gasol, hace la pantalla, y inmediatamente, o sea, Marc Gasol o Ibaka, y inmediatamente, como hacen un double team, o sea, hacen una defensa doble sobre Kawhi, pasa, está Marc totalmente abierto, Serge está, y hacen una de dos cosas, o Marc o Serge entra directamente a canasta, o hacen un pase al exterior, a la línea de tres, y luego inmediatamente pasan de nuevo al centro y es canasta fácil. O sea, ese tipo de jugada que abre todo tipo de opciones al equipo atacante, Danny Green, por ejemplo, que se ha visto, está abierto en el lado fuerte del tiro de tres. O sea, es ese tipo de cosas que está comentando mucho de qué le ha pasado a Golden State, que ha sacrificado la defensa al jugador estrella y tal, y está dejando gente con mucha veteranía y muchos kilómetros bajo sus piernas abiertos así de esta forma.
Es que, entre otras cosas, eso implica, o indica, mejor dicho, lo bien que está jugando Toronto Raptors al baloncesto y lo bien que está sabiendo leer la defensa de Golden State. Sevilla, Anastasio Ríos, buenas noches.
Muy buenas.
Y en esta nebulosa, un nombre por encima del resto. Kevin Durant va a jugar, quedan 26 horas para el siguiente partido, madrugada del lunes al martes a las 3 de la mañana. Bueno, algo más de 26 horas. ¿Va a jugar Kevin Durant o no va a jugar?
Veremos, sí, ¿no? Yo creo que tiene que ir con todo, ¿no? Golden State para tratar de darle la vuelta a la eliminatoria. Peores cosas se han visto en los últimos años, o sea que tampoco estaría de más que Kevin Durant tratara de remontar esta serie para los Warriors. Se dice que va a entrenar o está entrenando o ha entrenado en el día de hoy. Sí. Y parece que bueno, llevaba 32 días sin entrenar con todo
el... Ha hecho su primer entrenamiento con contacto ya con el resto de sus compañeros. Eso es un gran paso para poder jugar, ¿eh?
Es un paso bastante decisivo quizás para jugar y que se ha demostrado que es muy necesario, ¿no? Para los Warriors de Steve Kerr, porque enfrente un equipo como Toronto Raptors, que a mí me ha recordado en fases al Grit and Grind, ¿no? Este de los Grizzlies de hace unos años con Marc Gasol incluso, pero de un nivel superior en cuanto a toda esa rotación, a esos argumentos ofensivos que tiene el entrenador Nick Nurse. Y bueno, lo que decía John tiene gran parte de razón, porque jugadores de rotación como son Serge Ibaka o Fred VanVleet, Golden State Warriors en estos momentos, ya sea por los años que tienen algunos jugadores o porque no tienen la calidad suficiente, yo creo que la balanza se desnivela a favor de Toronto en estas finales.
¿Y cuánto nivelaría esa balanza Kevin Durant? Te preguntan hasta eso. Es decir, si Kevin Durant sale de titular en el partido 5, ¿eso convierte a Golden State de nuevo en favorito para la final o ya en ningún caso Golden State va a ser favorito con un 3-1 en contra?
Habría que ver también el estado físico en el que está. Eso cuenta mucho también a la hora de la vuelta de Kevin Durant, pero como vuelva a un nivel medio-alto suyo, que estamos acostumbrados a verle, yo creo que lo que más le hace falta a Golden State Warriors en estos últimos partidos son puntos, ¿no? Y Kevin Durant se le caen de las manos, por lo tanto, yo creo que siempre va a ser bueno que Kevin Durant esté sobre la pista. Va a ser complicado porque la defensa de Toronto yo creo que incluso ha ido mejorando conforme hemos pasado partidos, así que complicado, pero hombre, está claro que yo creo que mejorarían muchísimo los Golden State Warriors.
A ver qué opinan en Canadá de todo esto. ¿Qué pasa si mañana aparece Kevin Durant en la cancha?
Bueno, pues Nick Nurse hará lo posible por adaptar al equipo a Kevin Durant. Aquí sigue diciendo que no va a jugar hasta el sexto, si hubiera un sexto.
Pues si no juega hasta sexto, igual no juega ya, ¿eh? Si no juega
por
hasta
eso,
el sexto.
Por eso, aquí se ha llegado a decir que ya no va, que incluso podría no jugar más con los Warriors, porque bueno, ya se verá lo que pasa con la agencia libre, pero si juega, pues Nick Nurse se adaptará a él. Y si juega va a estar muy limitado, es decir, es Kevin Durant y hay que respetarle, es uno de los probablemente mejores 5 jugadores de la liga, pero no está en forma. O sea, se va a limitar posiblemente a su tiro, a su muñeca, que es prodigiosa como bien sabemos, pero no creo que vaya a utilizar un juego mucho de contacto. Y le va a defender Siakam, seguramente, que es un tipo muy, muy, muy duro defensivamente. Así que yo creo que se igualaría un poco la balanza, porque Toronto ahora mismo está como un cohete, y es muy, muy, muy complicado, aún con Durant, que los Warriors puedan remontar, pero siguen siendo los campeones de la NBA. O sea, es decir, todo puede pasar. Yo aquí la gente está tranquila, no solo yo, o sea, la gente está tranquila porque han visto cómo defiende el equipo. O sea, es decir, si tú analizas los últimos 2 partidos y analizas las pérdidas de balón, Toronto incluso ganando en el tercer partido perdieron muchos balones y lo corrigieron en el siguiente partido, haciendo perder los mismos balones a Golden State. Es decir, que la defensa sigue estando a un nivel altísimo y es la clave para la final, esté Kevin Durant o no.
Oye, ¿habéis visto esta publicación en The Athletic que dice que, bueno, pues que hay cierta frustración entre el resto de compañeros porque no entienden por qué Kevin Durant no jugó el cuarto partido? ¿Anastasio, lo has leído?
Sí, de todas formas, o sea, yo entiendo que en parte sea esa frustración, ¿no?, entre comillas, pero no está quizás físicamente del todo
no,
óptimo.
Si hasta
¿no?
hoy no ha entrenado, evidentemente.
Claro, llevarse 32 días sin entrenar, por mucha frustración que tengas, es que algo no ha ido bien en su recuperación o que necesitaban, ¿no?, esos días de recuperación. Así que, bueno, tampoco han hecho, yo creo, no sé si en qué lugar quedan el trío y el Big Three ya histórico de los Golden State Warriors, de Draymond Green, Klay Thompson y Stephen Curry, a lo largo de esta eliminatoria, porque yo creo que se han visto algo limitados incluso a la hora de anotar, y estamos hablando de los todopoderosos Warriors, ¿no?, que venían de hacer enormes cosas en cuanto a anotación y demás, y bueno, ha encontrado en los Toronto Raptors una defensa espectacular, y por cierto, en el último partido dejó a los Warriors en 8 de 27 en triples. Estamos hablando también que no ni de lo que destaca Golden uh-huh. State está pudiendo sacarle partido, ni en otros factores que puedan ser sorpresa a la hora de decantar, ¿no?, esa balanza, así que muy controlado lo tienen Toronto Raptors.
Oye, John, te pregunto, dentro de esa frustración que, insisto, desvelaban los compañeros de Athletic, claro, el análisis ahora mismo está todo centrado en la actualidad, en la final, en lo que está pasando y en cómo se va a resolver la lucha por el anillo, pero no olvidemos que estamos ante un verano crucial para Golden State, con la posible salida de Kevin Durant y de Klay Thompson. No sé si toda esta cierta sensación de desencuentro en el vestuario un poco puede acelerar el gran fin de ciclo de la que ha sido la franquicia que ha dominado los últimos años la NBA como Golden State. No sé si se empieza a acelerar análisis sobre las posibles salidas de Durant o Thompson en el mercado de verano.
Sí, hombre, posiblemente. Yo quiero creer que al menos jugadores que están en estos niveles son capaces de compartimentalizar y aislar situaciones de futuro agencia libre y la actualidad, que es el presente. Estamos en unas finales y estamos con la eliminatoria cuesta arriba y tenemos que centrarnos en el siguiente partido. Yo quiero creer eso. Ahora, lo que no sé, esa inquietud que existe, vamos a ver, yo no hay quien me quite de la idea de que aquí con lo de Durant hay un poco de gato encerrado. Es decir, creo que la lesión es importante, creo que la lesión en 30 y pico días, como no soy médico del equipo, de la plantilla, no sé, no tengo datos, pero me parece que en 30 y pico días una lesión, entre comillas, normal, que se ha comentado que era que no era grave, que no se haya podido avanzar. Entonces, esto es que un planteamiento para que, bueno, mire, si no es necesario, vamos a intentar que no juega, mire, tenemos agencia libre, tal. Y eso puede ser viable y factible por un planteamiento de un jugador que se está jugando posiblemente, si no su último, su penúltimo gran contratación. Luego tenemos casos de Marcus Cousins, que fichó por un año, evidentemente se ha recuperado de una lesión y está intentando mostrar su valía. Klay Thompson, que se supone que si todo sale bien, le van a fichar con un contrato máximo, va a seguir en Golden State, pero también también existe la posibilidad de que salga. Hay muchas interrogaciones sobre ese vestuario y puede que haya algo de actividad sismológica en ese vestuario, en las taquillas.
Bueno, lo que tenemos muy claro es que hay actividad sismológica, como dice John Vázquez, en Toronto. Hay parques jurásicos. Vamos a ver. Pero claro, estamos viendo un fenómeno que yo creo que no conocíamos en la NBA hasta el momento, ¿no? Todos hemos hablado durante años de cómo son las aficiones NBA, que son aficiones mucho más frías que la europea, con menos sentimiento de equipo, con más, más esa búsqueda más de un poco del negocio y que muchas veces de lo que son realmente aficionados son de los equipos universitarios. Pero, Emilio, lo que estamos viendo en Toronto es una afición que es de los Raptors, como tú has dicho, lo que has visto cuando te has asomado por la ventana. Y el otro día, por ejemplo, Anthony Daimiel, a la finalización del partido en California, ponía un vídeo y decía: no he visto esto nunca en unas finales NBA. ¿En qué consistía? Era básicamente la afición de Toronto Raptors, que había viajado hasta Oakland celebrando la victoria con su equipo. Lo que es tan habitual en Europa, que eso en la NBA no se ve nunca, ¿no? Porque, primero, habrá menos desplazamientos masivos de aficionados y, segundo, no lo celebran de esa forma tan, tan de pertenencia de equipo, ¿no? Y ese fenómeno que estamos viviendo en Canadá para la NBA es un fenómeno desconocido, Emilio.
Claro, es un fenómeno, muy como bien dices, desconocido. Yo lo resumo todo en una frase. Canadá es un país muy grande, aunque solo tiene como 35 o 40 millones de habitantes, pero solo tienen un equipo en la NBA. Es decir, están todos con Toronto. En Estados Unidos, a pesar de que tenga 200 millones de habitantes, tienen muchísimas más opciones.
Sí, pero aparte están con Toronto y están de otra forma distinta a los estadounidenses. Son diferentes, sí. Se parecen más a los europeos en ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Tengo la sensación.
Canadá en general Sí, Canadá en general tiene una mezcla entre Europa y Estados Unidos, pero tiene muchísimo sentimiento como el europeo, porque ya ha pasado como cuando el equipo de fútbol ganó el título hace un par de años, que era una locura. Y Auckland, por ejemplo, está relativamente cerca de la costa oeste de Canadá, es decir, muchísima gente se desplazó desde Vancouver, no se han visto en otra y están dando todo lo que tienen de sí en estas finales. Y lo de los parques jurásicos, pues te puedes imaginar, son plazas y plazas llenas de gente, cada vez más llenas de gente.
A ver, pero porque es que nos contabas, Emilio, y lo vamos a ambientar con la sintonía de Parque Jurásico, vamos, ahí estamos. Nos contabas que no es que sea la imagen que todos tenemos de la retransmisión en la puerta del pabellón, es que hay una auténtica burbuja de parques jurásicos en Canadá, ¿no? Hay por todas partes.
Sí, sí, es increíble. Desde Halifax hasta New Brunswick hasta Vancouver. Y mismamente en la periferia de Toronto. O sea, en la periferia, en las mini ciudades alrededor de Toronto, hay plazas con más de 1,000 y 2,000 personas viendo el partido. Es una auténtica locura. Y, por supuesto, el más importante es al lado del pabellón, que, pues bueno, estamos hablando...
Hay cola ya, ¿no? Para mañana, ¿no? Hay cola ya, ¿no?
Pues posiblemente. No te sé decir si ahora mismo hay cola, pero esta noche... yo creo que va a haber muchísima gente que va a hacer noche y toda la mañana, más todo el día, para pillar hueco en uno de los Jurassic Park de allí de al lado del pabellón.
Bueno, John, este fenómeno, tú eres estadounidense, pero John, no sé si es algo... A mí me da la sensación de que es que los estadounidenses no serían así. Por mucho que sea ese fenómeno de todo el país es así, esa imagen de toda la afición de Toronto celebrando con su equipo la victoria, eso en tantas finales de NBA yo no conocía esa imagen. Son formas distintas de ver el deporte, ¿no?
Se da muy de vez en cuando, y digo muy de vez en cuando, pues muy, muy de vez en cuando. Esto me recuerda que hace en el año 92 y también en el 93, los Toronto Blue Jays de la Liga de la Primera División de Béisbol de Estados Unidos y Canadá vivieron una situación muy similar. Los Blue Jays ganaron, fueron el primer equipo no estadounidense en ganar la Serie Mundial y también repitieron el año siguiente y fue un boom, fue un happening en ese momento muy similar a esto. O sea, todo el país era de los Toronto Blue Jays, porque en su día hubo un segundo equipo canadiense que era en Montreal, pero luego pasó a la historia. Y el tema es que existe aquí tanta profesionalidad en deporte, tantas ligas diferentes de béisbol, de hockey sobre hielo, que es un poco, está muy repartido, está muy difuminado o distinguido tal vez la afición, y eso de que se desplazan 500 o 1,000 o 2,000 personas para ir a un partido que, como bien dices, es muy habitual en la Champions y en otras ligas deportivas en Europa, aquí ya no se da tanto. Efectivamente, sí, va mucha gente y verás en un mar de camisetas, yo qué sé, de los Lakers, verás una camiseta de los Knicks, por ejemplo, o de los Celtics o algo así, pero no se ve esa gran quedada que se suele hacer en Europa. Las razones, bien por las dimensiones del país, bien por las diferentes ligas profesionales que pueda haber, sí que hay seguidores, pero no con ese grado de ser super foropo, super fan, como nuestro querido amigo Nav Bhatia.
Bueno, quinto partido de la final, insisto, en apenas 27 horas, madrugada del lunes al martes a las 3 de la mañana, y si lo subiera... Sexto partido, madrugada del jueves al viernes a las 3. Séptimo partido, madrugada del próximo domingo al lunes a las 2 de la mañana. ¿Va a haber sexto y séptimo partido, Anastasio?
Yo diría que es posible que sexto sí. O sea, que no le veo yo capacidad de reacción a los Golden State Warriors sin Kevin Durant, porque en Toronto... ha demostrado que son imperturbables, ¿no?
Pero cuidado, o sea, que si hay sexto, el sexto es en cancha de los Warriors. Entonces ahí sí, claro, a priori suben las opciones de que hubiera un séptimo, ¿no?
Y en la reacción de Golden State Warriors, si la hay, aún así veo a Toronto capacitado, bueno, lo ha hecho, ¿no?, de ganar en casa de los Warriors. Así que lo veo muy complicado para Golden State, salvo que vuelva Kevin Durant y vuelva, yo que sé, anotando 35 puntos por partido, lo veo muy muy complicado para Golden State, pero sobre todo por esa frialdad que está demostrando Toronto durante todos estos playoffs y precisamente en una final así, con jugadores como Kyle Lowry, que han sido muy cuestionados a lo largo de su carrera, jugadores, bueno, Kawhi, que está a punto de conseguir su segundo MVP quizás en una final de la NBA, o sea que jugadores que han demostrado muchísima solidez en estos partidos, así que a salvo que Kevin Durant vuelva de una manera espectacular, no sé yo si va a haber reacción de Golden State Warriors.
Bueno, no lo tiene nada claro Anastasio, le pregunto a John y ya cierro con el canadiense, que sé lo que me va a decir. John, ¿va a haber sexto o séptimo partido? ¿Qué opinas?
Pues mira, yo digo que no y por una simple razón. Quiero ver a Vince Carter, T-Mac, quiero ver a Jorge Garbajosa y Calderón en Toronto, si es que van, espero que sí, y si no, pues desde sus televisores, celebrando esa franquicia que desde hace ya 20 años dio a conocer buenos jugadores, dio a conocer brillantes momentos en la NBA, y creo que es de justicia cinematográfica hollywoodiense que cierran y que ganen ese quinto partido en Toronto.
Emilio, ¿mañana cagómetro o despiporre absoluto? ¿Cómo está el cagómetro en Toronto?
Nada de cagómetro.
¿No hay cagómetro?
Tampoco despiporre. Bueno, no, yo creo que no. El equipo, si es que todo puede pasar, como bien hemos dicho, hay que respetar a Golden State y lo que han hecho durante estos años. Pero yo creo que Toronto lo finiquita todo mañana por la noche. Y me repito a mí mismo por los recursos que tienen. Bueno, por supuesto la ilusión y las ganas de cerrarlo todo en casa. Y aunque tengas la tranquilidad de que podrías tener un séptimo en casa, se han adaptado magníficamente a cada uno de los partidos. Han sacado un jugador diferente de la rotación con un partidazo en cada uno de los partidos, si no es Ibaka, es Danny Green o de repente aquel partidazo de Mark. Es decir, han demostrado que no son solo Kawhi Leonard. Con lo cual, yo creo que mañana el título se celebra entrando.
Bueno, pues si es así, nos lo tendrás que contar el domingo que viene. Emilio Caballero, a disfrutar de estas próximas 24 horas que van a ser muy, muy intensas. Y esas ya no se te van a olvidar en la vida, ¿eh? En la vida. Así que a disfrutar y a pasarlo bien.
Muchísimas gracias. Gracias por la llamada.
Anastasio, tú disfrútalas también, aunque creo que en Sevilla va a haber bastante menos ambiente, ¿eh?
Sí, no, menos ambiente y más calor ya por aquí.
No ves muchas camisetas de Toronto por la calle.
No, sinceramente no.
Y en San gracias, Anastasio. Buenas noches.
Gracias, un abrazo.
Oye, y John, ¿en San Antonio hay muchas camisetas de Kawhi por la calle o no?
Yo no he visto ni uno triste. ni uno. Creo que están en el armario bien escondido y creo que de ese armario no saldrán.
Bueno, John Vázquez, gracias y buenas noches.
Hasta luego.
Chao. Y nosotros ahora vamos a seguir hablando de baloncesto porque tenemos que recopilar todo lo que está pasando también en los playoffs de la Liga Endesa, pero no olvidéis esa auténtica burbuja de parques jurásicos que está habiendo en Canadá y que es un fenómeno que yo creo que no conocíamos en el baloncesto. Enseguida seguimos en Tirando a Fallar.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Tirando a Fallar.
Tiempo de playoff de Liga Endesa en Tirando a Fallar en la sintonía de Es Radio. Ya sabéis que el Barcelona, el Barça-Lasa, le ha ganado 76-70 al Tecniconta Zaragoza en un partido bastante más igualado de lo que fue desde luego el primero de la eliminatoria. Se pone 2-0 arriba al Barça y también el Real Madrid le está ganando 2-0 a Valencia Basket después de su victoria ayer en un partido en el que, al igual que hoy Zaragoza, pues Valencia se fue claramente por encima en el primer cuarto, pero después el Real Madrid a partir del descanso ya tenía la situación bastante controlada. Director de la revista Gigantes, David Sardinero, buenas noches.
Muy buenas, buenas portas.
¿Qué tal, cómo estamos?
Todo en orden.
Con revista nueva, ¿no?
Sí, yo ya estoy pensando en la siguiente, claro, claro, meses sí. Después.
Voy con retraso.
Sí, lleva una semanita, lleva en kioscos, así que bueno, de momento contentos con la acogida.
Uh-huh. Con la selección femenina como principal protagonista, ¿no?
Sí, 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 sobre todo, bueno, pues quisimos darle un enfoque un poquito más global, que abarcar un poco la situación del básquet femenino en España, con el foco, claro, del Eurobásquet femenino, que empieza ahora a finales de junio. Pero ya digo, intentando darle un poquito más de sentido a todo lo que pudiéramos analizar y sobre todo cómo se puede mejorar o en qué puede evolucionar el baloncesto femenino en España, que aunque yo creo que va para arriba, obviamente, y tiene tirón o tiene cada vez más seguimiento y más mejores proyectos, todavía tiene mucho camino por recorrer.
Oye, y con señales muy positivas, ¿no? Como es la gran entrada de Valencia Basket y cuidado que viene Unicaja apretando muy fuerte, ya tiene un equipo en Liga Femenina 2 y en unos años seguramente le veamos haciendo mucho ruido, así que yo creo que por ahí señales positivas, insisto, para que todo el talento que al final se ha ido en estos años fuera de España empiece a regresar poco a poco y no sea al final Girona, Perfumerías y poco más, sino que pueda haber más equipos como, insisto, Valencia Basket ya al que pueda volver ese talento. Saludo en Barcelona a Miguel Lois. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, le ha costado al Barça hoy, ¿eh?
Sí, hoy le ha costado mucho más que el otro día, desde luego, y bueno, yo creo que si no llega a ser por momentos de racha de Tomás Hertel, quizá hablaríamos de un 1-1.
Un Tomás Hertel que, de momento, no tiene ni mucho menos garantizada su continuidad, ¿no?
No, de hecho, vaya, salvo que haya cambiado la cosa en las últimas horas, no tiene ni oferta de renovación, como quien dice, encima de la mesa, y el Barça evidentemente intenta arrastrar el mercado de bases, pero la gran realidad ahora es que tampoco no hay demasiado excedencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a ver qué pasa. Sí que es cierto que el francés ahora mismo está a un nivel que pide a gritos la renovación.
Y me alegra mucho saludar en el programa por primera vez y a estas alturas de temporada Jesús Cubría, compañero de Aragón Televisión. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ha habido pequeña rajada un poco tapada de Porfirio Fisac, ¿no? Porque parecía como que pedía más micrófono y Lucio Angulo no ha querido repreguntarle, pero quería que le preguntaran por los árbitros, ¿no?
Sí, yo ya en la primera pregunta conozco bien a Porfi después de... Sí. De un año asistiendo a sus ruedas de prensa y ya le he leído entre líneas que se ha quedado con ganas de soltarlo y en la segunda ha soltado la frase de Marras de la sangre. Uh-huh. Bueno, yo realmente, a ver, lo he estado debatiendo ahora con muchos aficionados en Twitter. Creo que en el arbitraje hay errores y aciertos como hay en el 99% de los partidos, porque los árbitros son humanos, a veces tendemos a olvidar esto y es un craso error. Pero en ningún caso he visto mala fe, ni un rasero distinto, ni situaciones anómalas. Creo que el Barcelona no ha defendido a full en la primera parte. Exacto. El técnico ha hecho una muy buena propuesta táctica con defensas, con al menos dos defensas zonales distintas, que han colapsado un poquito las ideas del Barça de jugar cómodo. Les hemos forzado 10 pérdidas al descanso y que simplemente en la segunda parte ellos han dado un paso adelante en defensa, sí con más agresividad, pero bueno, no, la verdad es que no, yo no he visto situaciones anómalas.
Es cierto, David, Miguel, que en el tercer cuarto el Barça ha apretado las clavijas y a Zaragoza le ha costado mucho. En el último cuarto Zaragoza ha vuelto, pero el tercero ha sido la clave, David.
Sí, yo creo que sí. En el último ahí, pues a base de Casta, de Seibutis, también ha habido algún error, obvio, de Alocen, que bastante bien ha hecho en el resto del partido, pero es verdad que en los últimos ataques hay un balón que ha intentado colgar a Justiz. Bueno, pues al final son detalles que en parte vienen provocados porque obviamente la segunda unidad del Barça o el fondo de armario, que bueno, también es una definición que se puede aplicar a la otra eliminatoria entre el Madrid y el Valencia, tal y como está Valencia, pues eso se acaba notando y eso al final hace que en cuanto, bueno, pues suba un poquito el acierto, suba un poquito de intensidad en defensa, sube la parte física, les cuesta llegar, claro. Y ya digo, yo creo que Tecnicón ha hecho un partido muy meritorio, pero yo estoy con Titín. Yo creo que no ha habido tampoco un arbitraje escandaloso, sí que ha habido alguna decisión que puede no estar no de acuerdo, pero al final se nota que el Barça está un pasito por encima, claro.
Miguel, decía al descanso Pesic, no hemos defendido nada, Tecniconta llevaba un 100% en el minuto 6 y nosotros ni una falta, y bueno, creo que el Barça ha captado el mensaje en el vestuario.
Sí, yo creo que un poco entre Uriola y Hang han encabezado, ¿no?, esa remontada, esa operación remontada desde la defensa, y yo estoy bastante de acuerdo con Titini y David, ¿no? O sea, yo no creo sinceramente que el arbitraje haya sido determinante, por si decían el descanso, por ejemplo, que o metían más de tres o no iban a tener ninguna opción, y más o menos ha sido así, ¿no? Recuerdo algún triple de Alocen y uno de Okoye, que al final ha sido anulado, y no recuerdo mucho más, ¿no?, de Tecniconta, y ahí para mí ha sido una de las claves. En el Palau necesitas tener acierto exterior si quieres ganar, porque era muy difícil mantener el porcentaje que estabas teniendo de dos y lógicamente pues el Barça ha sido superior y para mí justo vencedor del partido.
Bueno, hablábamos de los errores de Alocena al final, Jesús, Titín, pero qué sí. Importante es tener esos errores un chaval de 18 años y tener esos minutos. Es verdad que hay que recordar que Bomacalev está lesionado, pero la confianza que le ha dado desde el minuto cero Porfirio Fisac a este chico, al final tendrá grandes réditos en un tiempo, ¿verdad?
Yo creo que, sobre todo porque vivimos unos tiempos en los que no hay oportunidades, claro, para los chicos. Claro. Esto es innegable. Entonces, primero hay que tener el talento desbordante que tiene Carlos, pero luego hay que ponerlo. Porque el año pasado lo tenía igual, hubo opción de ponerlo, se trajo a Stoll al base con pasaporte mexicano que no aportó nada, mientras Carlos podía haber jugado a este nivel, ¿no? Y respecto a lo que decís de los fallos, a ver, hay que poner las cosas en contexto. Es que al final Carlos nace un 30 de diciembre del 2000.
Sí, yo lo decía
casi positivamente, ¿eh? Que quede
claro. Pero me refiero a que si nace dos días más tarde, que es algo que puede pasar, que se retrase el parto dos días, estaríamos hablando de que este chico estaría en el instituto ahora mismo. En el instituto, haciendo segundo de bachillerato.
Eso no pasa, ¿eh?
Por dos días no está en el instituto, por dos días literal, o sea, por unas horas. Y lo que está haciendo en la pista, a mí me parece, claro, obviamente con sus aciertos y sus errores, porque los tiene que hacer a los 18 años, pues me parece de una dimensión absolutamente tremenda, y que si sigue por este camino, que me consta que no va a dejarlo, que tiene un entorno buenísimo, que tiene una capacidad de trabajo tremenda y que sobre todo tiene la cabeza sobre los hombros, podemos estar hablando de un jugador de una proyección ahora mismo que yo no soy capaz de adivinar, ¿no? Porque puede ir hacia muchos sitios y hemos visto mucha gente que tenía este talento y que no ha sido capaz de desarrollarlo, pero Carlos está demostrando una capacidad tremenda para desarrollarlo y para asumir las situaciones que le vienen, como ahora tener que dirigir como primer base a un equipo en un partido de playoff absolutamente tremendo después de lo que pasó el otro día, que nos pasaron por encima, y ha jugado 30 minutos prácticamente con una naturalidad absolutamente pasmosa.
A mí me parece, sin discusión, la mejor noticia de la cantera española en la última década. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Pero por lo menos el impacto inicial. Y luego, insisto, de chapó por él y sobre todo por el que lo pone, que es lo más difícil. Pero bueno, os pregunto también por la otra eliminatoria, David. Ayer sí dio la sensación de que Valencia entró mejor ante el Real Madrid, pero el Madrid en el descanso cogió el mando y parece estar no uno, sino dos escalones por encima de Valencia. Le está ganando muy fácil, ¿eh?
Sí. Al final vuelvo a lo de antes. Es un concepto muy manido y a mí a veces no me gusta utilizarlo en exceso, pero sí que creo que el tema del fondo de armario, de la rotación larga, de la plantilla y de cómo están, básicamente. Podemos llamarlo como queramos, pero la realidad es que el Valencia ha llegado a esta serie más cansado, más castigado, con más bajas, con menos efectivos.
Y con el objetivo cumplido, ¿eh?
Claro, eso te iba a decir, que a nivel de coco, Valencia ya ha hecho una grandísima temporada, ha ganado la Eurocup, se ha metido en semifinales, está donde tendría que estar, en un buen escenario. Y el Madrid, yo creo que la diferencia principal respecto al año con el que se podría comparar, que no es el pasado, sino el anterior, cuando se cae en Estambul, es que ahí el equipo se deshace por completo y yo ahora veo al Real Madrid mucho más entero de cabeza. Físicamente está muy bien y a lo mejor en ese momento, bueno, físicamente podían estar peor, pero en cualquier caso el equipo se deshizo, para mí, por la cabeza, porque se vino abajo por completo. Y ahora creo que no está pasando. Entonces, a igualdad de, o bueno, igualdad ni siquiera, en una situación normal en la que, ya digo, el Real Madrid tiene todavía mucho mucho reto y mucho objetivo, yo creo que lo que está pasando es relativamente normal. Vamos a ver si en la Fonteta puede rascar algo Valencia. Sí. Sobre todo yo creo que el de mañana. Hoy es,
sí, es que si no rasca el de mañana ya no hay nada que rascar.
Sí, no, por eso digo, me refiero que esa es la opción que yo creo que le queda, de decir, vale, intentar rascar uno ahí y aunque luego caigas, bueno, pues por lo menos haber competido como lo hicieron al menos en el segundo partido para mí.
Miguel, ¿cómo lo ves tú? Y sobre todo una buena noticia para el Madrid ayer, que fue esos minutos de Yul antes del descanso, aunque es verdad que, digamos, no redondea el partido con una gran segunda parte, pero él, que sale muy tocado de la Final Four, bueno, ayer tuvo probablemente sus mejores minutos después de la Final Four.
Sí, desde luego. Yo creo que esa es la mejor noticia del Madrid, más allá del nivel de Coser, de Randolph y un poco de lo que hablaba David, ¿no? De ese fondo de armario que tiene Lasso. Yo creo que el Madrid en la Final Four ya perdió en semifinales por detalles ante CSKA y para mí hizo un muy buen partido contra Fenerbahce, que no era un partido fácil, y desde entonces la sensación que tengo es que en esa ese partido que gana contra Valencia post Final Four hace que el equipo coja una velocidad de crucero, bueno, vamos a ver si imparable o no, pero tengo la sensación que el Madrid ahora mismo llega con todos los efectivos frescos. También veo a John muy bien, ¿no? Que parecía
sí,
que
sí, 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 sí.
Parece que en Vitoria es como que hubiera bajado un poco el listón, al menos el primer partido, y en cambio le veo ahora otra vez físicamente muy fino, ¿no? Y por lo tanto, esa es muy buena noticia para el Madrid, que parece que no piensa de momento en verano ni nada, ¿no? No hay tantos rumores en alrededor de la plantilla y para mí está a un nivel muy alto, ¿no? Y sobre todo destacar eso, ¿no? Gente como Campazo, como José, Randolph, el propio Ayón y Yui, evidentemente la foto que han sacado creo que los compañeros Emilio Cobos sí. y Virginia Pacheco son dos, es una foto muy significativa por quiénes son, que son seguramente los dos emblemas de Madrid en los últimos años y por lo que transmite la foto, ¿no? Porque Lasso sabe de la importancia que es tener a Yui conectado para una hipotética final contra Barcelona y porque el propio Yui sabe que con confianza, pues bueno, sigue siendo un jugador importante.
Oye, Titín, ¿cómo ves tú la otra semifinal? ¿A quién quieres de rival de Tecniconta en la final?
Hombre, el Madrid históricamente se nos ha dado mal, ¿eh?
Sí, ¿no? Mejor ver, Valencia, ¿no?
Además, viaje más corto sí, también, ¿no? Me gustaría Valencia, sí, porque además allí, bueno, ya vivimos una grata experiencia la otra vez en la historia que
es verdad,
que,
es
nos,
verdad, ¿eh?
Que nos metimos en semis.
Sería y bueno, favorito porque, Tecniconta en la final, en ese caso.
Sí, sí, y porque Ponsarnau me parece un tipo absolutamente extraordinario, verdad, o sea, que todo lo que sea estar cerca de él sería buenísimo. No, pero, a ver, veo sobre todo al Madrid con muchísimos argumentos. Tiene tanto potencial en todas las posiciones prácticamente, tiene especialistas, tiene de todo. Yo lo veo que si al final la final es Madrid-Barça, yo me inclinaría porque ganaría el Madrid, pero bueno, sobre todo y por tirar un poco hacia lo nuestro, apuntar que yo veo a la plantilla del Madrid, la del Barça y la del Valencia, y claro, habiendo un escalón quizás sí. entre Madrid y Barça sobre la de Valencia, pero veo que cualquiera de esos jugadores lo hubiéramos querido nosotros en verano, y el mérito absoluto es el de Tecniconta, de estar ahí con esos tres auténticos monstruos, compitiendo con lo que tenemos, con el presupuesto que manejamos, lo que hablamos con los chicos, con Carlitos Alocen, y me parece absolutamente tremendo, ¿no? Y me daría un poco de pena que nos quedáramos hoy en la anécdota de si el arbitraje sí o no, y no viéramos cómo ha sido capaz de levantarse el equipo después de encajar 42 puntos en contra hace 48 horas, sí. y que hayamos estado muy cerquita, pero muy cerquita realmente de sorprender al Barça en su casa.
Y sobre todo ahora, a vivir la fiesta que tiene que ser ese tercer partido por si acaba la temporada ahí, ¿no? Claro, porque es el premio para el equipo.
Sí, sí, no, la ciudad está volcada. La ciudad, bueno, todo el mundo sabe que es una ciudad de básquet de siempre, desde que el antiguo CAI, el Club Baloncesto Zaragoza de José Luis Rubio, que aún sigue vivo trabajando con la cantera, pues hiciera explotar el baloncesto en esta ciudad en los 80, pues todo ese pozo revive cada vez en cuanto se remueve, pues vuelve a salir fuego, ¿no? De esos rescoldos y la ciudad está enloquecida y estoy seguro que el martes, pase lo que pase, va a ser una fiesta al pabellón, porque si algo han conseguido estos chicos es conectar con la gente de una manera salvaje.
Bueno, pues enhorabuena por la temporada y algún día hablaremos de si Zaragoza tenía que jugar Euroliga el año que viene, pero no tengo tiempo para eso. Titín Cubría, gracias y buenas noches.
Un abrazo, un placer.
Miguel, gracias como siempre, buenas noches, y me imagino tiene toda la pinta de que Madrid va a ser la final, ¿eh?
Pues sí, yo creo que vamos encaminados a ello y bueno, hombre, tampoco nos engañemos, ¿no? Es la final, por decirlo así, más mediática.
Sí, está claro. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
David, a vender muchas revistas, ¿eh? Me voy con Javi Salgado, al que ya sabes que lo tienes cerca y que está contento.
Buen tipo, un abrazo. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Agur.
Mirando a fallar.
Recta final de este Tirando a fallar, en el que, bueno, hemos hablado evidentemente de la lucha por el anillo en la NBA, que está ya casi en su recta decisiva, quién sabe si queda solo un partido. Hemos hablado de los playoffs de la Liga Endesa y tenemos que hablar ahora de un equipo que vuelve a la Liga Endesa. Mira que parecía oscuro y complicado el horizonte para Bilbao Basket, pero yo me alegro mucho de saludar en estas circunstancias a un buen amigo de este programa, a Igor Minteguía. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Gabón, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo cambia la película, eh?
Pues sí, la verdad que todos los que vivimos pues la debacle del año pasado y los negros nubarrones que se cernían sobre el club, pues bueno, la verdad que nos sentimos en paz con nuestro espíritu, ¿no? Después de este resurgir como el ave fénix, ¿no? Del club y, bueno, con buenas noticias además en el apartado económico, claro. Con el acuerdo en el convenio con los acreedores dentro del concurso, el éxito deportivo, pues la verdad que es un motivo de alegría para todos, ¿no? Y ver esas gradas de Mirivilla a reventar, ¿no? Pese a jugar en Leboro, o sea, que ha sido la verdad que un año estupendo.
Y además es que ha sido como inmediato, ¿no? Se produce el ascenso y yo no sé si es el lunes o el martes, ya se dice, salimos de concurso de acreedores, se empieza a renovar gente para el año que viene, qué optimismo, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido una gozada, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un golpe de efecto. Ascender, luego el día 6 había esa fecha, ya estaba marcada en el calendario, para reunir en una junta a los acreedores para firmar a ese mínimo de 65% de la masa de deuda ordinaria para que se pudiera llegar a un acuerdo de quita, y bueno, se llegó, y a partir de ahí pues la verdad que las noticias han ido en cascada, y bueno, la verdad que no cabe otra cosa que felicitarse, ¿no?, por todo esto.
Bueno, pues vamos a felicitar a uno de los grandes protagonistas. Evidentemente, él es alguien muy ligado a la historia de Bilbao Basket y es alguien que se ve en las imágenes de la celebración del ascenso lo feliz que estaba. Pues un hombre con mucho tronío en el baloncesto español, Javi Salgado. Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches.
Bueno, me imagino que todavía con cierta euforia en el cuerpo, ¿no?, aunque haya pasado una semana.
Sí, sí, un poquito de euforia, de alegría, de esa sensación de, bueno, del trabajo bien hecho y de haber podido disfrutar de un momento histórico en Mirivilla con nuestra afición. Pues bueno, todo fue muy bonito, sobre todo por ser en casa, por estar delante de nuestra afición, por ver Mirivilla, como ha dicho Igor, a reventar otra vez. Y la verdad es que, bueno, si lo hubiésemos pensado, lo hubiésemos escrito un guión, no nos habría quedado igual de bien, ¿no?
Oye, porque además, qué difícil era ser Bilbao Basket este año, ¿no? Bajas, todos los problemas sociales, la duda sobre el futuro de la entidad, y además en la Liga Leboro, en probablemente la mejor Leboro de la última década, todo el mundo señalando a Betis y a Bilbao como son los grandes favoritos, toda la presión es para ellos. Claro, encima el Betis sube en marzo prácticamente, y os quedáis vosotros con ese escenario, además de una Final Four, que eso lo complica todo mucho para el favorito, ¿no? Claro, era un escenario de mucha presión.
Sí, la verdad es que hemos ganado 3 finales seguidas prácticamente. El quinto contra Palencia era o ganar o te ibas para casa, y luego semifinales y final, ¿no? Desde el principio de temporada asumimos un poco ese rol, fuimos con bastante humildad, pero sabiendo que, bueno, pues por el pasado reciente del Bilbao Basket sabíamos que íbamos a ser uno de los equipos señalados y que todos los equipos, pues bueno, nos iban a querer ganar, como es lógico, y bueno, lo asumimos con cierta naturalidad. Como tú has dicho, el Betis se escapó. Nosotros seguimos trabajando, haciendo nuestra temporada, partido a partido, poco a poco, para intentar asegurar esa segunda plaza. Y luego, pues bueno, hemos tenido un gran final de temporada y un gran final de playoffs y de Final Four, que bueno, ante grandes equipos y jugándotelo todo a un partido, como tú dices, que puede pasar de todo, hemos conseguido sacar nuestra mejor versión, ¿no?
Y ahora, Javi, ahora que ya habéis ascendido, claro, el escenario de la Final Four, ¿qué tiene de especial respecto a un playoff a 5, más allá de lo que todos sabemos, ¿no? Que al final pues se da esa circunstancia de que pierdes un partido y te vas para casa, y a priori el favorito siempre prefiere un playoff, ¿no? Pero es más bonito subir así.
Hombre, es precioso subir así, ¿no? Te lo juegas todo en un fin de semana, en 2 partidos, ¿no? Sí que es cierto que nosotros también dijimos, ¿no?, y comentábamos, joder, el año que estamos nosotros en la B justamente, claro, tiene que cambiarlo y ponerlo en Final Four, que todo se hace un poco más complicado, porque claro, como deportista, pues bueno, todo el trabajo de toda la temporada te lo estás jugando en un partido, en semifinales, y luego en otro partido en la final, ¿no? Tuvimos que remontar en los 2 partidos, fuimos perdiendo en el tercer cuarto los 2 partidos, lo cual hizo un poco más bonita la victoria, pero sí que es cierto que, bueno, que es un fin de semana donde se vive baloncesto, donde toda la ciudad ha respirado baloncesto, donde los 4 equipos se juntan ahí, y bueno, pues también es un poco una fiesta del baloncesto y es bonito el ambiente que se genera, ¿no? Luego, pues claro, lo que tú dices, te lo juegas todo un partido y nosotros hubiésemos preferido tener 5 partidos, un playoff largo a 5, que en el que, bueno, pues puedes ir ajustando y digamos que, bueno, pues que es más fácil el poder rectificar algún error, ¿no?
Está clarísimo. Igor, tú que lo viste allí, esta experiencia de la Final Four, al final yo creo que es algo que eso, el campeón de la LEP tiene ese premio de ascender directo y el resto un poco a tortas, ¿no? Porque claro, la Final Four este año la ha ganado el anfitrión, pero normalmente la Final Four te la puede ganar el anfitrión o puede ganar cualquiera, ¿no? Y eso no es lo mismo que a 5 partidos donde en condiciones normales el favorito siempre tiene una ligera ventaja.
Sí, evidentemente, como sistema es el más emocionante, claro, sin duda, pero también es el más injusto, porque una hora y media malas te puede llevar al traste toda una temporada, ¿no? Que hubiera sido bastante injusto en el caso de Bilbao Basket. Claro, que si sale bien, pues lo que dice Javi, es una auténtica maravilla. Dos partidos a vida o muerte en tu pista, 10.000 personas y encima sales victorioso, pues claro, la emoción pues es la de las grandes ocasiones, ¿no?
Pues se vive lo que pasa es que el componente de justicia ya lo tienes dándole el ascenso al primero, ¿no? Entonces ahí ya eres un poco justo también, ¿no? Claro.
Sí, sí, claro, hombre. Claro, lo que pasa es que si quedas segundo no opinas lo mismo.
Claro, claro.
Claro, primero tienes que jugar el todo por el todo en una Serie 5 que fue durísima ante Palencia. Y luego lo dicho, es que son, nada, jugártela todo una ruleta rusa. Y claro, como bien sabe Javi, pues a un partido, a dos partidos, pues que puede pasar cualquier, absolutamente cualquier cosa, ¿no?
Oye, Igor, esa última jugada, bueno, no la última jugada, sino la jugada del triple, y lo contaba luego Thomas Schreiner, ¿no? Dice, Javi Salgado me dijo, ponte ahí, que yo ahí te la voy a dar, ¿no? Y ahí tenías tú que meter el triple y luego ya, eso era cosa tuya, Igor, vaya, y salió la jugada, ¿eh?
Hombre, claro, la verdad que yo creo que esa opción por dos bases cerebrales y puros directores estaba marcada en rojo para ocasiones como la Final Four, ¿no? Y ahí se vio, ¿no? La última jugada, los dos en pista, que se entienden perfectamente, dos tíos que además saben de esto, muy inteligentes en pista, pues bueno, la conexión fue estupenda y luego, claro, pues la gente habrá visto ese triple, la gente de Bilbao habrá visto ese triple miles de veces, ¿no? Yo creo que ya pasa a la historia de los highlights del club, ¿no? Con todos los honores.
Bueno, pero vamos a desencriptar el secreto, Javi, fue así tal cual, ¿tú le dijiste ponte ahí o eso lo hace Thomas Reiner para que tú quedes muy bien también en la rueda de prensa?
No, fue así.
Tal cual, ¿no?
Salimos del tiempo muerto, hicimos una jugada para jugar y yo le dije, te la voy a intentar pasar, pero si no puedo pasarte, quédate abierto porque yo penetraré hacia el medio e intentaré buscarte. Lógicamente, si no ayudan, pues acabo yo o finalizo yo o busco otra opción. Pero había mucha distancia entre uno y otro, jugamos como cuatro esquinas y el pivo bloqueando. Y entonces, pues bueno, era una opción posible. Yo lo que le dije era que teníamos que tirar a canasta como fuera, que no la podíamos perder. Entonces le dije, o tú o yo, uno de los dos la tiramos. O sea, tú estate ahí tranquilo, y al final la opción que salió fue la de pasarle a él. Y nada, y él estaba esperando ahí y al final, lógicamente, el mérito es meterla luego, ¿no? Porque parece que es muy fácil y en esos momentos, con el partido ahí apretado, encima está bastante más lejos de lo normal, un poco escorado, bueno, pues no es fácil, pero Thomas tiene esa capacidad de tirar desde ahí y sí, fue así como lo contó él.
Fue final de película. Javi, ¿te costó mucho jugar el LEP o cuando baja Bilbao Basket tienes claro que ese es tu sitio?
No me costó nada. Yo tenía bastante claro que quería seguir jugando en el Bilbao Basket, que quería ayudar a intentar subirlo lo antes posible y bueno, la opción se presenta, hablamos con el club le parece una buena opción, Alex y Rafa Puello me dicen que sí, que me ven perfectamente en la LEP jugando y dirigiendo al equipo y yo pues encantado, ¿no? Yo, más allá de la categoría en la que esté, sobre todo primo el poder jugar en el equipo de mi casa, de mi tierra, y bueno, pues el Bilbao Basket lo es, y bueno, pues para mí ha sido un placer poder jugar este año en el Bilbao Basket, ¿no?
Oye, y Javi, qué difícil era también ser Alex Mumbrú este año, ¿verdad? Porque era un escenario, y más con el tema Final Four, es que es un escenario que lo complicaba todo, insisto, porque al final muchos pensaban, o podíamos pensar, que ahí a Mumbrú se le podía ver un poco esa inexperiencia, ¿no? Ante entrenadores con muchos más tiros dados en la categoría, y sin embargo él coge el equipo, tira para adelante y al final termina consiguiendo el objetivo, que ahora, bueno, es fácil echarle flores, pero es evidente que él, recién retirado, pues incluso con lo que pasó en Vitoria con Pablo Prigioni, era difícil coger ese toro, ¿eh?
Sí, era una apuesta arriesgada, digamos, ¿no? Era
jugar porque todo lo que no fuera a subir iba a ser un fracaso, luego vendido como tal,
sí,
¿no? Entonces, claro.
Sí, podía haber pasado, ¿no? Claro. Como hemos estado comentando antes, a un partido, mucha igualdad. Pero él desde un primer momento yo creo que hizo las cosas muy bien, tenía muy claro qué tipo de juego quería que hiciéramos y las rotaciones, los roles y eso lo tuvo muy bien, ¿no? Lo hizo muy bien durante toda la temporada y luego Alex es un entrenador que, bueno, ha jugado 20, 20 y pico años en máximo nivel, ha coincidido con grandísimos entrenadores y eso quieras que no, pues bueno, le ha ido dejando un pozo y le ha ido dejando un conocimiento del juego y una sabiduría que luego no es fácil reflejarlo en cuando das el paso a ser primer entrenador, pero que él lo ha sabido hacer muy bien y bueno, pues al final ha hecho una temporada exitosa y espero que le queden muchos años de muchos éxitos como entrenador, ¿no?
Igor, no sé si...
Sí.
¿Alguna pregunta? No, no. ¿O qué opinas de Mumbrú? ¿Alguna pregunta para Javi?
Hombre, la verdad que en primer lugar lo de Alex, pues sí, no, una apuesta arriesgada para el club y para el mismo entrenador, porque una mala experiencia en tu debut como entrenador pues te puede haber marcado en tu carrera profesional, ¿no? Claro. Y la verdad que durante la temporada se ha visto además que ha crecido junto al equipo, ¿no? Y la verdad que en la Final Four pues se ha visto como también, bueno, ha madurado, ¿no? Dentro de esa primera experiencia y la verdad que ha salido de chapó. Yo sí que quería comentar a Javi, ¿no? Tras ese primer final de etapa con Bilbao Basket, donde hace ya una década pues sales de manera injusta por la puerta de atrás, y tras vivir en esta segunda experiencia el drama del descenso, supongo que poder devolver el equipo a la ACB, en Miribilla, en tu casa, pues de alguna manera hará de alguna manera compensar, ¿no? Y que el destino sea un poco justo contigo dentro de tu carrera profesional con respecto a Bilbao Basket.
Sí, sí, como tú dices, ¿no? Había un poco de justicia deportiva, ¿no? Yo, mi primera etapa después de 9 años, pues bueno, salí del club. No era lo que yo quería, pero bueno, los dirigentes por aquel entonces... tomaron esa decisión y bueno, hay que asumirla, es deporte profesional y bueno, me tuve que ir a otros equipos. También estoy súper contento de los equipos, de tanto de haber jugado en el GBC como en Estudiantes. Me ha servido también para progresar y para mejorar y para crecer como persona. Y luego vuelvo y bueno, pues defendemos mi segundo año. Es algo que nunca pensé que iba a vivir ya, y menos con un Bilbao Basket ya sentado en la ACB, pero descendemos y es un palo duro, ¿no? Por lo tanto, este año el haber podido ascender, pues bueno, como reflejan las imágenes y cuando levanto el trofeo de campeones de Final Four y que certifica nuestro ascenso, pues ahí se me ve totalmente contento, incluso un poco desfasado, porque la alegría de poder volver a poner al Bilbao Basket en ACB, pues bueno, era un sueño que tenía después de lo que pasó el año pasado y bueno, pues súper súper orgulloso de haber formado parte de este proyecto, ¿no?
Oye, Javi, ¿y ahora qué? Porque a mí me han dicho que Ben Lammers ha dicho que sí, que renueva, pero que necesita a Javi Salgado para el pick and roll, ¿eh? Que si no, no renueva.
Ya lo podía haber dicho, ya. Pero no es tanto, ¿no? Ben es un grandísimo jugador y es muy fácil jugar con él y yo me he entendido muy bien con él, pero se va a poder entender con cualquier jugador que juegue con él. No sé lo que voy a hacer todavía, ¿no? Estoy pensando, estoy dando de vueltas. Bueno, hay que valorar muchas cosas, es la CB, mi rol en el equipo, en caso de seguir, bueno, o qué otras opciones puede haber. Bueno, estoy un poco valorando todo y a ver si esta semanita o la que viene podemos decir algo ya definitivo, porque tampoco es cuestión de estar aquí mareándolo mucho, ¿no?
Oye, pero entonces deduzco que no es Bilbao o retirada, ¿no? Te planteas la posibilidad de otras opciones, según has dicho, ¿no? O sea, no tienes ninguna puerta cerrada, ¿no?
No creo que... O sea, no, otras opciones, quiero decir, dentro del club también,
dentro del club,
¿no?
Vale, vale.
Otras
vale.
Opciones, poder ser entrenador o entrenar a los chavales o no sé, vale. En algún sitio dentro del club que podría encajar y que podría ayudar, y si el club también, pues, está de acuerdo y le parece una buena idea, ¿no?
Lo que está claro es que sería bonito, en el caso de que acabaras, dejar a Bilbao Basket en la ACB. Eso sería precioso y habría sido como cerrar el círculo, ¿no? En esa justicia deportiva personal y también con el club. Javi Salgado, gracias por haber estado Tirando a Fallar, que ojalá tomes la mejor decisión y que sigas estando en el lado del baloncesto, que es el lado bueno, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Bueno, y Igor, yo sé que tú además lo has pasado especialmente mal con el descenso de Bilbao Basket por razones evidentes, hacía tiempo que no hablábamos en el programa, y que sepas que también me alegro mucho por ti, de que el club en el que también has trabajado vuelva a donde debía estar.
Pues sí, la verdad que fue un año horrible en todos los sentidos, que además se juntaron también cuestiones familiares y demás, y la verdad que bueno, este año, pues ya lo he dicho, ¿no? Vuelve el equipo a la ACB y bueno, pues todo lo pasado, pues pasado está y se va olvidando gracias a esas buenas noticias.
Claro que sí, pues enhorabuena por todo, Igor, y a seguir para adelante.
Seguiremos, venga, un abrazo y muchas gracias.
Nos vamos. Me quedo sin voz, nos vamos, menos mal que me quedo sin voz justo al final del programa, no al principio, menos mal. En el control de sonido ha estado Víctor San Román, os habló José Manuel Puertas. La semana que viene, yo creo que probablemente ya con campeón de la NBA, no, probablemente no, seguro, con campeón de la NBA y con, entiendo que con finalistas de la CB, casi seguro, pues más y mejor baloncesto aquí en la sintonía de radio. Hasta entonces.
Tirando a fallar.